11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 16 de abril. Los corrales de Madrid tienen demasiada afluencia en este inicio de temporada. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que el bailecito ha sido considerable en estos festejos y eso que acabamos de empezar. Hoy lo de Conde de Mayalde ha remendado la de Sánchez Herrero, que no ha dado peso en la báscula, ha dicho la empresa, pero es que ya ha pasado más veces y estamos, ya digo, a mediados nada más del mes de abril. En la plaza se escuchaba hoy con cierto colmillo que desde que Florito no los ve, esto ya no es lo mismo. El colmillo sale en las mejores ocasiones, también en la Plaza de Toros de las Ventas. No sabemos si fallan los veedores, si fallan los ganaderos o es que se han puesto más exigentes, pero la primera plaza del mundo debería tener más controlados estos asuntos. Traer una corrida de toros o una novillada a Madrid es casi un milagro. Criar toros para que puedan venir a Madrid es casi un milagro. Y nos vienen advirtiendo de que va a costar todavía más encontrarlos para las ventas. La pandemia ha causado estragos también, como no, especialmente, de hecho, en el campo bravo. Pero es ahí donde la empresa tiene que apretar y quedarse lo mejor de cada casa para que salga por toriles. San Isidro está a la vuelta de la esquina, queda menos de un mes. Y si la tónica sigue así, vamos a tener problemas y el rum-rum de estos primeros festejos del año amenaza con ir a más. Esperemos que solo hayan sido cosas puntuales y nada más que cosas puntuales.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y con Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo?
¿Cómo
noches.
Lo llevas?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Te noto contento?
Sí, hombre. Te noto contento. Que sí, que venimos contentos.
Sí, hombre, sí. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier, Gonzalo. Hemos llegado hace un minuto a Madrid. Un minuto, exactamente.
¿Habéis?
Hemos.
¿Habéis? ¿Quién es? Hombre, ya que sois los premiados, que venís de un acto, dinos a quién te has traído de la mano, Carmelo.
Bueno, me he traído de la mano, creo que nuestros oyentes lo conocen perfectamente. Vamos a jugar una cosa, ¿vale?
Venga.
Que diga buenas noches, a ver si saben quién es.
Good night.
Bueno, pero le ha delatado el tono a Isaac Fonseca.
Le ha adelantado, sí.
Tenemos a uno de los toreros del momento, a uno de los toreros preferidos por la afición, que tiene cosas muy importantes por delante y que viene de recoger un premio, que he estado yo cerquita de él hoy.
Sí, Isaac, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Buenas noches, pues.
Enhorabuena por el premio, lo primero.
Muchas gracias.
¿Dónde era?
En Iniesta. En Iniesta. Fue muy, muy bonita la tarde, el recibimiento y sobre todo el calor de la peña taurina de Iniesta. Y pues gustazo de estar aquí nuevamente, que ya hacía tiempo que no estaba en físico aquí.
Es verdad. Bueno, ya los oyentes fieles del Toril saben que Isaac Fonseca, además de matador de toros, es colaborador habitual de este programa.
Sí. Además, dentro de poco llega la época de las tertulias,
sí.
que el año pasado nos contó esa anécdota que estaba en el campo con Daniel Aragón echando de comer a los animales, iban en un tractor o en un coche y de repente dice, oye, ¿está hablando Carmelo por la radio? ¿Es el Toril a estas horas? ¿Pero esto qué es? Y ya enseguida se dieron cuenta que eran las tertulias y a partir de entonces todo San Isidro nos estuvieron escuchando y algunas veces participando, claro.
Sí, hombre, sí. Claro,
bueno,
que sí.
Déjanos que le demos un abrazo muy grande a la Asociación Cultural Villa de Iniesta, que aglutina a muchos aficionados de la zona y que han hecho unas jornadas espectaculares. Hoy, precisamente, pues han presentado un libro sobre Dámaso González, que lo ha escrito Ángel González, presidente del Club de Abonados de Albacete. Lo ha presentado mi paisano Pedro Belmonte. Y después Isaac Fonseca ha recibido, ojo, el premio al mejor novillero del año pasado. Ya no es novillero, pero sigue recogiendo los frutos de esa trayectoria novilleril tan exitosa.
No es para menos, no es para
y
menos.
Y creo que un tal Carmelo López ha sido premiado también en esa, esa gala de Villa de Iniesta.
También.
Un error más del sistema. Sí. Solamente le quiero dar un abrazo a todos, porque hay mucha gente querida ahí, pero es en Caste Núñez, de Alberto Núñez y su padre Ángel, que les salen muy bravos. Y bueno, agradecidísimos también. Hemos tenido muchos aficionados que nos iban a escuchar esta noche en el Toril, que estaban ahí preparando.
¿De los que viene con sustento el premio?
Ha venido con un abrazo muy grande, con mucho cariño, y es más que suficiente.
Hombre, eso es lo que se busca. Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Iniesta, la tierra de Manuel Jiménez Chicuelo II, que aunque lo reivindicamos como albaceteño, pero nació en Iniesta, uno de los toreros importantes de la historia. Lideró el escalafón en su día.
Sí, 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 arrollador.
Nació en Iniesta y falleció en Jamaica, cosas
en
que
Jamaica.
Tiene la vida, sí, sí.
Eso
sí, sí. Bueno, que repasamos lo que ha pasado en el mundo del toro en el día de hoy. Nosotros venimos de Madrid, Gonzalo. ¿Qué te ha parecido la tarde?
Bueno,
por empezar
pues,
por ahí, si te parece.
Claro, en Madrid, como muy bien has explicado, ha sustituido una novilla de Conde de Mayalde a la anunciada de hermano Sánchez Herrero, en principio por falta de peso, pero bueno, sabemos que lo de Sánchez Herrero viene de Aldea Nueva, por lo tanto cuesta creer que con ese volumen que tiene el propio tipo de la ganadería pues no haya pasado el reconocimiento. Urge que unifiquen criterios los veterinarios y las autoridades de las ventas y sobre todo que piensen que las novilladas son oportunidades y que tenemos que ver lanzar toreros de Madrid. El año pasado la del Conde de Mayalde la estoqueó con muchísima fortuna Isaac Fonseca en pleno San Isidro. Salió lanzado, solo la espada se interpuso en la puerta grande que buscará este año en su confirmación de alternativa. Y bueno, en este caso ha sido una corrida, una novillada amplia de cara, la verdad que algunos incluso desagradables por delante, pero al mismo tiempo ha sido muy obediente y en general se ha dejado. También se ha lidiado un sobrero de Villamarta como quinto porque se devolvió el segundo y se corrió turno. Ese en cambio ha sido áspero. Mario Alcalde ha saludado dos ovaciones y ha hecho lo más destacado en una tarde en la que ha tenido que pasar en la enfermería con un fuerte dolor en la clavícula, probablemente con alguna fractura o alguna última hora.
Le ha pegado un trompazo el toro tremendo, que nos hemos asustado, pero ha tenido que torear sin la chaquetilla. Yo se lo contaba a Carmelo antes por teléfono. Cuando estaba al hacer la suerte de al entrar a matar, es que no podía levantar el brazo. No podía levantar el brazo de la espada.
No
y
podía ni hacer el
ha
gesto
que resolver
de
como...
cargar el
claro,
brazo.
Claro,
me lo contaba Mar Domingo. Yo no he estado en la plaza y sí que hemos visto ahora mismo que han anunciado pues que Mario Alcalde tiene una luxación en la clavícula derecha y una contusión importante también en el brazo izquierdo, o sea, tenía que tener las fuerzas mermadas.
Bueno, ha sido un poco como la de Isaac Fonseca en la Copa Chanel, en el nada más empezar la faena de muleta, la primera arrancada del toro, se lo ha llevado por delante, por fortuna no ha habido cornada, pero el golpe ha sido... ¿Cuánto tarda en pasarse, Isaac, un golpe de esos?
Pues... mentalmente tiene que pasar muy rápido porque tienes que seguir en la lidia y es la carta que tienes para jugártela, ¿no? En mi caso, pues, después de la corrida sí que tardé dos o tres días en reponerme.
O dos o tres días. Yo hubiera estado dos o tres meses después de eso.
Yo lo dije, cojo un avión a Barajas, primer vuelo, el más lejano, y ya me habéis visto.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Más cosas?
Bueno, pues José Rojo ha saludado una ovación tras petición en su primer turno, en el que también escuchó un aviso, y resultó silenciado. Hay que decir que le tocó el mejor novillo de la tarde,
sí,
que fue ese segundo bis.
Sí.
Carlos Domínguez ha resultado silenciado, aunque ha tenido momentos y destellos de gran calidad, tampoco ha conseguido conectar con los tendidos.
Oye, por cierto, fortísima petición para Mario Alcalde, que el presidente no ha atendido de manera incomprensible. Puede ser de oreja o no puede serlo, pero que lo decimos siempre, que la primera es del público. Y el público la ha pedido, y la ha pedido con muchísima, pero muchísima fuerza.
Sí.
El presidente ha decidido que no, pues...
La verdad que bueno, que las formas de Mario Alcalde han gustado. Madrid ya
sí
conquistó hace 10 años
sí,
las ventas.
Sí, de novillero mucho.
Lo recordábamos, ¿te acuerdas, Gonzalo?
Sí,
que no nos habíamos olvidado de que era un torero que podía dar nivel.
Llegó a torear hasta en 7 ocasiones como novillero en Madrid en esa época.
Uh-huh.
Hoy ha sido su octavo paseillo con picadores en Madrid. Y bueno, parece que ya está mirando a la alternativa y desde luego sus formas han vuelto a gustar. Eso sí, el presidente se ha agarrado quizá para no conceder esa oreja, que yo creo que debería haber sido concedida por esa gran petición, quizá a que la espada ha caído un poco baja, pero hay que ponerse en el contexto que es que no era capaz,
claro,
ni de levantar la espada,
claro,
para cuadrarse y entrar a matar.
Sí, sí.
Pero bueno, pues ha quedado todo en una petición y una fortísima ovación cuando uh-huh se ha retirado la enfermedad.
Oye, dejadme que diga una cosa de las ventas, de la comunicación. De las ventas. Hay que darle enhorabuena a la persona que hayan fichado, que yo personalmente no sé quién es, pero he notado un cambio en cuanto a los vídeos que se hacen de resumen, vídeos que se sacan en los perfiles de redes sociales de la Plaza de Toros de las ventas, las galerías de fotos de cada festejo. Un aplauso para esa persona o esas personas o ese grupo de personas porque se nota un cambio y el cambio es para bien. O sea, se nota muchísimo. Es que justo lo he estado viendo ahora hace rato.
Está chulísimo.
Y está muy chulo. Sí. O sea, que
es un equipo capitaneado por Jesús Muñoz, donde hay grandes profesionales y que además creo que a todos los aficionados les da mucho gusto que cuiden todo lo que en fin, lo relativo a las ventas, la imagen es muy poderosa y hoy en día, se han dado pasos adelante, siempre lo hemos pedido.
Claro.
Sí, en concreto los vídeos los está llevando a cabo GCB, una agencia que también trabaja mucho con la Fundación Toro y Lidia.
Yo les conozco y de verdad
que
me encanta cómo trabajan, porque esto es como el toreo, ¿no? Se torea como se es, ¿no? Y estos, además de ser buena gente, son muy buenos profesionales.
Sí, desde luego que sí. Bueno, más cosas que hayan pasado por ahí. Sevilla, ¿no?
Claro, en Sevilla ha sido esa corrida de los 6 matadores.
Uh-huh.
Y si quieres, vamos a La Limón, Gonzalo, bienvenida y yo, porque la oportunidad multiplicada por 6 esta tarde en Sevilla con más de media entrada y toros de Fermín Bórquez se ha saldado sin orejas. Gonzalo, Borja Jiménez, ovación, Lama de Góngora también ovacionado, ovación tras aviso para Rafael Serna, ovación para Ángel Jiménez, la única vuelta al ruedo la ha dado Ruiz Muñoz, que conozca un poquito de toros sabe que viene de una, que es una rama que viene de un tronco muy bueno.
Aquí, y
estaba
cierto,
el tronco.
Sí, estaba el tronco.
Estaba el tronco, bueno, en la maestranza.
Maldita sea. Esto,
sí.
Isaac, nos hemos perdido la tarde de toros en Iniesta. Estaba
le ha brindado,
Curro Romero.
Sí, sí. Le ha brindado Ruiz Muñoz al maestro y, claro, toda la maestranza se ha puesto en pie a aplaudir al faraón de Camas.
Qué maravilla, qué imagen. Y Calerito, que ha cerrado tarde con una ovación en una corrida en la que han saludado también dos pedazos de toreros de plata, como son Fernando Sánchez y uh-huh Fernando del Toro. Los dos Fernandos se han desmonterado.
Con lo de que Fernando Sánchez salude de una ovación, yo creo que es copia-pega. Lo pones en todas las...
Yo ya le pregunté cuántas veces había saludado en Madrid y me dice, tenemos que sacar la cuenta. O sea, no lo sabe ni él.
A saber, no es imposible.
Carmelo, bueno, si te parece, vamos a dar un salto al día de ayer, a la Copa Chenel y al circuito de Madrid. En San Agustín del Guadalix se lidiaron toros de Celestino Cuadri y de Baltasar Iván, el cuarto de esta divisa, premiado con la vuelta al ruedo. Borja Jiménez, ovación tras aviso y oreja y gran sensación. Juan de Castilla, otra oreja y vuelta al ruedo, también importante actuación del colombiano. Y Rafael Serna, más discreto, silencio en ambos.
Oye, Julio, ¿estás por ahí, no?
Aquí estoy.
Ah, vale. Como no te manifiestas, no sabíamos si te habías caído. ¿Has visto algo de la Copa Chenel? ¿O del resumen de hoy de Madrid y tal?
Vi un poquito, porque ayer estaba en otros menesteres con la colombicultura, pero sí pude ver a Juan de Castilla y a Borja Jiménez muy bien.
¿Con qué?
Baltasar Iván. Y hoy lo de Sevilla, he estado hablando con Ignacio Murube, compañero y amigo,
sí, hombre,
que ha estado allí, Y me ha dicho que lo de José Ruiz Muñoz que ha sido muy bonito y
Sí.
que la oreja, que igual que el otro día al Juli le dieron las dos un poquito excesivas, que a lo mejor ya Ruiz Muñoz, sin ser a lo mejor de oreja, pero pues si hay que ser generoso, yo creo que no hay que ser tan generoso con el Juli y sí con toreros de este tipo, ¿no? Que
Pues
torean muy
igual sí.
poquito, que tienen mucho mérito y que si le das una oreja le puedes cambiar, no sé
Claro.
si la vida, pero cuando van por ahí a negociar, pues no es lo mismo
Hombre, no es lo mismo ir con
llevar una
una
oreja en
oreja de
Sevilla que
Sevilla
una
que
vuelta
no.
al ruedo.
Hombre, les habría valido para volver el año que
Por
viene a la
ejemplo,
corrida,
claro.
que el triunfo te vale, es como la teoría del eterno bucle, ¿no? Tú triunfas en la corrida de la oportunidad de Sevilla y te vuelven a poner la corrida de la oportunidad, triunfas en la corrida de la oportunidad, te vuelven a poner la corrida de la oportunidad hasta que un día pierdas un pie y te vayas a tu casa.
Sí, ese ha sido el planteamiento que le hicieron a Oliva Soto y renunció a entrar en esa corrida de los seis matadores. Conclusión, no está en la Feria de Sevilla
Sí.
en este 2023.
Julio, ¿de qué cultura has hablado? ¿Qué has dicho que dónde estabas?
Colombicultura, es los palomos deportivos. El presidente de la Federación de Castilla-La Mancha se llama Julio Martínez, así que
Hombre,
pues
no
claro que
Romero.
No,
estoy
no.
obligado a asistir. Y nada, es una maravilla.
Palomos deportivos.
Sí, para lo
¿Eso qué es?
cuento
¿Que a los palomos
rápidamente
se les
la.
ponen calzonas y medias o...?
No, pero se pintan de colores. La
Anda.
disciplina es la siguiente: sueltan una paloma, una hembra y 100 machos, 100 palomos. O sea, es
Madre.
una. En la cultura de hoy día, en la sociedad de hoy día, no sé si encaja muy bien,
No, no,
porque
desde
tienen
luego
que
que
ir
no.
100 palomos detrás de una paloma y, en fin, intentar ligarla. Y los que
Y el que
más
primero
tiempo
la ligue
pasan cerca
gana.
de ella, ¿el qué, perdón?
Que el que primero llegue lo gana o el que más tiempo esté o cómo es.
Son 2 horas de prueba y los palomos tienen que ir cerca de ella. Mientras van cerca de ella, van sumando puntos. Y cuando se salen, los árbitros, hay 6 o 7 árbitros con unos walkie-talkies. O sea, está todo muy bien preparado, por mucho que parezca
Fíjate.
arcaico, pero hay mucha tecnología. Y si se van saliendo de paloma, pues van perdiendo puntos. Y la paloma, claro, tú la sueltas en la plaza del pueblo, pero se puede ir 2, 3 kilómetros. Y claro,
Hombre,
ves a
claro.
todo el mundo con las motos, con los coches detrás. Es bastante bonito, se paralizan los pueblos. Es una cosa ancestral que vamos, desde los palomos mensajeros, fíjate si tiene años, y sigue habiendo mucha afición. Y la zona del Mediterráneo, la zona de Castilla-La Mancha, también en Miami, en Cuba, en Latinoamérica, también
¿Ah,
como
sí?
compartimos el idioma, hay un montón de afición. Y es precioso, y casi todos, ayer que estuve, mi padre tal, decía, este hace lo de los toros, y algunos escuchan el toril, y
¿Ah,
dicen,
sí?
vamos, que ahí
Pues le
comparten
mandamos
mucho la
un
afición con la
abrazo a todos
caza,
los
los toros,
escriben mucho.
torilers que andan en esos menesteres.
Oye.
Dice el ingeniero Sevilleja, Julio, que le cuentes esta semana cuando vengas al Enfoque, que está interesado en el asunto de los palomos.
Pero hablamos de golf hoy, ¿o
Que
qué
quiere.
pasa? ¿Cómo va el golf?
No, hoy estamos con el baloncesto, que están los playoffs, que está
Era
Memphis
broma, era
contra
broma,
Baker.
Julio, ¿eh? Vamos a seguir con el repaso, si os parece bien. Porque nos hemos dejado festejos del día, nos hemos saltado el día de ayer en Tomelloso.
Pero quería cerrar con el circuito de Madrid, Carmelo.
Ah, por supuesto, lo tenemos ahí. Es que, claro, yo tenía el orden de hoy, pero claro, efectivamente, hay circuito y hay cosas que decir, Gonzalo.
Sí, nada, es muy rápido. En San Martín de Valdeiglesias, con novillos de Villalucía, que bueno, son propiedad de Carpio, igual que Caras Blancas de Carpio y el 1. Bueno, pues torearon Álvaro Chinchón, vuelta al ruedo y oreja, y Marcos del Rincón, oreja y silencio.
Muy bien.
Perdona, Carmen,
Hombre, no.
que
Y
es que
además,
quería cerrar ahí el espacio de los festejos de la Fundación en Madrid.
Me encanta, Gonzalo. En Tomelloso, en Ciudad Real, me estaban preguntando mis paisanos de Albacete, oye, ¿cómo le ha ido a Sergio Felipe, el que toreaba allí, que va a estar anunciado en Madrid también este inicio de temporada, y con toros y novillos de Fermín Bórquez, corrida mixta, donde ha cortado una oreja Lea Vicens y han cortado oreja y oreja tanto Ángel Téllez como el novillero Sergio Felipe. Y en Villoria, Salamanca, también con toros de canto blanco el primero, segundo y cuarto de López Gibaja, y los demás, tercero y quinto, han sido novillos de hermanos Asensio, Ferrer Martín, Ovación, Damián Castaño, que ha cortado 3 orejas, e Ismael Martín, que ha cortado otras 3 orejas.
Muy bien,
Sí.
fenomenal.
Ayer cuajó muy bien un toro morante en Mérida, toreando con Ventura y David de Miranda, que salieron a hombros con el de la Puebla. Y bueno, hemos conocido los novilleros sin caballos que se han clasificado para el alfarero de plata de Villaseca de la Sagra, que será la final el próximo 29 de abril de 2023.
Muy bien.
César Fernández el Quitos, Iker Fernández el Mene,
Ha vuelto
Fran
los motes,
Fernando,
hay motes ya otra vez.
Sí,
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 sí. Sí.
Joel Ramírez, Javier Zulueta. ¿Os suena el apellido Zulueta?
Sí, además lo he escuchado hoy, lo he escuchado en Carrusel Taurino.
Claro.
En Canal Sur Radio.
Son los alguacilillos de Sevilla.
De Sevilla.
Bueno, pues hijo de uno de ellos. Sí. Y Pedro Luis. Son los novilleros que torearán esa final de Alcurrucén.
Muy bien. El día 29 de abril.
Tú no tienes apodo, ¿no, Isaac?
Fran Fernando.
Bueno, que yo me haya puesto, no. Que me han puesto algunos aficionados, sí.
¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Cómo te...?
Bueno, algunos me dicen el huracán de Morelia.
Ah, muy bien.
No está mal, ¿eh?
Es bonito. No, suena fuerte.
Es bonito. ¿Qué decías, Julio? Perdona.
No, Fran Fernando, uno de esos clasificados, yo le vi en la primera, creo que es de Vitoria, que bueno, es una tierra taurina, pero en los últimos años, por desgracia, la Feria de la Blanca, que era tan importante, aquello se ha quedado hecho un solar, y estuvo el chaval, porque claro, son chavales muy jóvenes, estuvo muy bien, le pegó 40.000 volteretas, y bueno, hay que seguirlo, ¿no? Sobre todo hay que apoyarlo, porque también
pues, oye, apuntamos.
Los que están allá arriba lo tienen más difícil. No es lo mismo ser de Extremadura a la hora de que te echen vacas y demás que ser de Vitoria.
Claro, no, desde luego. Te hemos traído un regalo, Carmelo.
¿Qué dices?
Sí, un sonido.
Este te va a gustar.
Sospecho que vas a utilizarlo mucho en futuros toriles.
¿Me pongo de pie?
Bueno, ponte si quieres de pie, pero la última parte creo que la vas a utilizar mucho. A ver, Roca Rey hablando sobre su amiga Victoria Federica.
Tiene amistades como, por ejemplo, su amiga Victoria Federica. Hace mucho que no habla con ella. ¿Qué tal se encuentra?
Sí, bien. Creo que está de viaje ahora. Y...
¿Vendrá a verlo torear a Sevilla?
Pues lo tendré que invitar, ¿no?
No se lo ha planteado.
No, le
he invitado todavía.
No le gusta pagar las entradas. Hay que invitarla.
No le gusta pagar las entradas. No me digas que no es maravilloso.
Yo pensaba que no lo había dicho literalmente. Digo, lo habrán sacado de contexto. Lo dice literalmente.
Lo dice tal cual. ¿Eh? Ese no le gusta pagar las entradas es susceptible de utilizarse.
A ver, es que podría hacer muchos apuntes, muchas coletillas. Pues algún comportamiento tradicional, pero no lo haré.
Estas declaraciones fueron de Roca Rey después de un mano a mano con Laura Sánchez, la modelo, en uno de esos mano a mano de Cajasol que organiza nuestro compañero José Enrique Moreno, todos los años, vamos, muy a menudo allí en Sevilla. Y bueno, pues es importante porque se acerca la tauromaquia a la sociedad.
Sí, desde luego que sí. 11 y 21 minutos de la noche, con un poco de retraso, pero como siempre, la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En El Toril, la Temesteca con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Antes de que comience la fiebre estival de indultitis, hoy contamos la historia de Caramelo, que puso rumbo a los corrales de Madrid hasta en tres ocasiones diferentes. La primera vez que el famoso toro se ganó al público fue el 15 de agosto de 1849. Se programó una de aquellas luchas de fieras en la vieja plaza de la Puerta de Alcalá. El león africano Julio apenas puso resistencia a Caramelo. Dado que el espectáculo estaba siendo decepcionante, metieron en la jaula un tigre, pero también se acobardó ante el colorado de Manuel Suárez. Unos días después se anunciaba una corrida, con Caramelo ya en modo estrella, que saltó al albero con una gran moña distintiva. Tras tomar 12 varas y matar 3 caballos, Cúchares se dispuso a darle muerte, pero los tendidos clamaron por su perdón y se produjo el primer indulto de Madrid. Aquella misma tarde se indultaría otro toro más, de nombre Naranjero. Marcado con el hierro de Aleas, en realidad fue un manso de libro. Le echaron los perros de presa, recurso previo a las banderillas de fuego para aquellos toros que no entraran a los caballos. Pero Naranjero se zafó de los canes degollando a casi todos. El presidente mandó sacar la media luna y el soberano público imploró por su vida, aunque sería luego apuntillado en los corrales. Volviendo al bueno de Caramelo, aún saltaría una vez más al ruedo de Madrid en otoño, pero en este caso para exhibirse triunfal y recuperado de las heridas. Al año siguiente puso rumbo a las corridas de Bilbao. Los toros eran llevados por vaqueros y cabestros durante un mes a través de las cañadas. El 26 de agosto de 1850, Caramelo se hizo dueño del ruedo por cuarta vez, tras una expectación sin precedentes que había llevado a aficionados de todas partes a la ciudad bilbaína. Hasta 7 rejoncillos recibió del vaquero Francisco Oliver, que hacía las veces de caballero. Y así moría en Bilbao el toro Caramelo, pero nacía su leyenda.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador. Selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América.
50 años se cumplen de la muerte de Nino Bravo, Gonzalo.
Que tuvo sus cameos.
Que tuvo su momento.
En el mundo del toro.
Sí, sí, sí. Hoy he visto que toreó en Valencia un cache, con una cosa benéfica, con Arévalo, entre otros.
Con Paco Arévalo,
sí,
que viene
sí, sí, pero que se vistió de corto, sí, sí.
Qué cantante, qué artista, ¿eh? Sí. 50 años después, parece que salió ayer esta canción.
Sí, 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 fíjate, vamos, esto es una maravilla. Y se lo canta América, claro, se lo teníamos que poner a Isaac. Isaac, ¿cómo van estos primeros meses de esta primera temporada completa de Matador de Toros?
Pues muy bien, inicié el año toreando allá en mi tierra, ¿no? En algunas ferias de importancia. Fui a Venezuela, también me fue muy bien, gracias a Dios. Pero bueno, aquí en Europa se tienen que hacer las cosas. Llevo 3 corridas de toros: Villaseca, Torres de la Alameda. Estuve el pasado domingo de Resurrección en Francia, en Eignan. Salí en hombros y pues bueno, poco a poco se va formando la temporada. Y ahora pues ilusionado por lo que se viene.
Por delante lo que se viene es una nueva ronda de la Copa Chanel, el día 29.
Así es, ¿no? En una corrida que en el bombo salió importante.
¿Sí? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes?
Porque, bueno, somos...
El bombo lo sacó Carmelo, ¿no?
No, fueron ellos esta vez.
Ahora,
fueron ellos.
Ya dice Carmelo, yo no fui. Sí, no me voy a echar a mí, sí.
Es sí. Que en el sorteo del circuito de novilladas cogió una bola y me dijo, no manches, está caliente. Y digo, y dije, para que no volviera a hacerlo, ya las bolas, que las cojan los toreros.
Sin albur.
¿Cuál es la corrida?
Es el 29 de abril en Colmenar de Oreja, con Manuel Pereira, Fernando Plaza e Isaac Fonseca. Con pues el duelo ganadero de El Bellocino y Arauz de Robles, la tercera semifinal, que va a ser pues la última para saber ya cuál va a ser esa final a 3, que se va a hacer en Alalpardo en junio próximo.
Qué cartel bonito, Gonzalo.
Sí, hombre, la verdad que apetece, apetece muchísimo.
Sí,
sí, sí. Yo sé que está con el cuchillo entre los dientes en plena Copa Chanel, pero hay un latido que no le deja descansar, que se llama Madrid.
Sí, hombre.
Vaya.
Y así que es. Está ahí a la vuelta de la esquina la confirmación. Isaac, ¿cómo llevas la mentalización para esa gran cita?
Mejor que nunca.
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque estos días, estas semanas he estado desarrollando pues mi mentalidad y ahora puedo decir que sé que esa tarde va a ser la importante y la que va a cambiar mi vida, porque me estoy preparando a conciencia, mentalmente, física y sobre todo en mi expresión, porque sé que soy capaz de que esa tarde suceda algo importante y así va a ser. Me encanta mi cartel de alternativa, me encanta el día, me encanta la ganadería, me encanta todo, porque sé que ese día va a ser mi día.
El día del patrón.
Así es.
El día San Isidro. Sí, sí, no, y un cartel, vamos, cartelón también, con Pereira y con Tellez, con toros del Parralejo. Te noto muy tranquilo de cara a Madrid. Conforme pasen los días, conforme se vaya acercando ese 15 de mayo, ya empieza a costar un poco más dormir por la noche y tal, o te lo tomas con tranquilidad.
Pues es que te digo que ahora he estado pues experimentando cosas nuevas. Estoy tranquilo porque ahora me siento más seguro de mí. Pero obviamente eso no quita que tenga que estar responsabilizado, que los nervios cada día pues vayan a más. También lo que tengo en la cabeza es de que Madrid ya está a la vuelta de la esquina. Estoy pensando que ya es la semana que viene, pues ¿para qué? Para que a medida de que sea de verdad que ya falte una semana, pues lo dijera de la mejor manera. Pero bueno, está Madrid y Madrid es lo único que tengo en la mente.
Julio, ¿tienes aquí a Fonseca?
Pues nada, ¿qué vamos a decir de Fonseca, no? ¿Qué mal lo pasamos? ¿La de Fonseca fue la de Torres de la Alameda o fue la...?
Sí, Torres fue... de la Alameda, el toro de López Quibaja que...
Torres de la Alameda.
Que lo coge fortísimo en el primer muletazo.
Sí, sí.
Qué ratito pasamos el día aquel con Calerito. Supongo que la Copa Chenel, para algunos toreros que no tienen tantos contratos, es tan importante. Yo supongo que para Fonseca, que sí que está en San Isidro y que seguramente le abran las puertas de más plazas torero, que la Copa Chenel es importante, pero lo verdaderamente importante, claro, es Madrid, intentar abrir puertas de plazas de primera, porque está Pamplona, está Bilbao, que si uno está bien, pues deben contar contigo, ¿no? Sobre todo pensando en Pamplona el año pasado, las cuatro orejas, que bueno, serán más o menos justas, pero el que quiera que vaya y corte cuatro orejas en Pamplona.
Sí, por supuesto, quien estuvo ahí pues lo vio, ¿no? Y sobre todo pues vio esa dimensión y demás. Espero que pues la Casa de la Misericordia pues se acuerde de ese triunfo, que yo creo que así será, pero sobre todo lo voy a revalidar en Madrid.
¿Tiene condiciones Fonseca, Gonzalo, verdad, para encajar? Bueno, ya ha encajado a la perfección de novillero en Pamplona, pero es el típico torero con condiciones para estar yendo a Pamplona unos pocos años seguidos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, que es un torero que tiene gancho, que sobre todo... lo que ha encajado en Pamplona no es un estilo de torear, sino una personalidad, ¿no?
El carisma, el conectar con el público, sí, eso se tiene o no se tiene.
Sí. Fíjate, el torero más serio en cuanto a su personalidad que encajó en Pamplona fue el Viti,
sí.
Que le gritaban las peñas eso del Viti. El Viti
es cojonudo.
Exacto, el Viti es cojonudo, como el Viti no hay ninguno, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que ojalá reconozcan ese éxito de novillero y de matador, puedas hacer tu presentación en Pamplona porque sería de justicia.
Sí, hombre, sí.
En Sevilla también te la deben, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Te despediste de novillero allí en la Maestranza saliendo por la Puerta Grande.
Sí, sí, sí. Pues plazas de primera que pisé, ¿no? También Valencia, que fue la primera tarde tres orejas, luego otra tarde una, de matador volví a ir, pero pues bueno, lo único que he dicho, ¿no? Pues cuando me hacen estas preguntas, sé que la plaza va a estar ahí, que yo voy a llegar más preparado que nunca y que, bueno, si no vale el triunfo, pues entonces, ¿qué hay que hacer, no?
Uh-huh.
¿Qué noticias te llegan de la México, de la plaza de la capital de tu país?
Pues mira, hay una cosa muy importante, que es que hicimos porque yo también me siento partícipe, ¿no? Quizá he hecho poco, mucho, pero me siento partícipe de ello. Se lanzó una iniciativa ciudadana por parte de, pues, de varias agrupaciones y asociaciones taurinas para juntar firmas de ciudadanos de la Ciudad de México nada más. y se llegaron a juntar 30.000 firmas. Uh-huh. El doble que juntaron una asociación animalista. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder con eso? Pues el próximo martes se van a presentar esas firmas para tratar de echar abajo una iniciativa que presentaron antitaurina. Uh-huh. No de la que ahora está por culpa cerrada la Plaza México, no. O sea, es otra. Pero obviamente estas firmas, claro que tienen que ayudar para que los jueces pues consideren la decisión final de la votación para que se vuelva a abrir la Plaza México. Entonces, esperemos que pues esto sea positivo y que la Plaza México pues en unos días pueda estar abierta.
Pues sí, ojalá que esté abierta la Plaza México, como ojalá esté abierta también aquí lo antes posible. Recordamos que puede abrir, que los toros no están prohibidos en Cataluña, que hay alguno que todavía no se ha enterado y dice, no, es que en Cataluña como prohibieron los toros, no, que no están prohibidos esos ya los toros en Cataluña, eso se declaró ilegal esa prohibición y en Cataluña se pueden dar toros. Y nos ha contestado hoy en redes sociales el profesor Vicente Royola, al que admiramos muchísimo, yo personalmente lo admiro sobre todo desde el punto de vista económico, porque lo he leído mucho y lo he seguido mucho y lo he escuchado muchísimo y la verdad es que hay que estar siempre muy atento a lo que dice. Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y ha estado hoy en Vinaroz, donde también han estado los chavales de la Escuela Taurina de Cataluña, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, han debutado 4 alumnos de la Escuela Taurina de Cataluña, que parece increíble que chicos de 17 y 16 años, que solamente tenían 4 y 5 años respectivamente cuando cerraron la plaza de su ciudad, sigan teniendo vocación de ser torero y apoyando la causa. Ha estado Vicente Royuela, gran amigo de esta casa.
Vicente, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias a ti por atendernos, hombre. ¿Cómo ha ido en Vinaroz la cosa? Cuéntanos.
Bueno, pues voy a repetir las palabras del director de la escuela, de Enrique Guillén. Ha sido una tarde soñada, ¿vale? Porque se ha dado todo de una manera fenomenal. Nos hemos reunido cerca de 1.000 personas en Vinaroz y hemos tenido la ocasión de disfrutar del toreo. La verdad es que uno se puede pensar, bueno, 4 chavales, esto no verán un pitón normalmente de manera habitual y bueno, no ha sido el caso. La verdad es que hemos visto torear y unos mejor, otros peor. Hay unos que están más avanzados, unos alumnos más avanzados, otros a lo mejor que tienen todavía camino por delante. Pero si es un milagro que surjan toreros en el siglo XXI y que haya chavales que quieran ser toreros, imaginaros que uno pueda imaginarse que pueda suceder esto en Barcelona y en Cataluña, no claro, solo en Barcelona.
Claro, claro, claro. Mira, decía antes, Julio, hace un momento, hablaba de este chico que es de Vitoria, y oye, no es lo mismo querer ser torero en Vitoria que quererlo ser en Extremadura, que lo tienes pues más a mano, por así decirlo. En Barcelona, Vicente, pues lo que tú dices, es que es casi un milagro, con lo cual que siga viva esa llama ya es una grandísima noticia. ¿Cuál es el estado de salud de la Cataluña taurina? Cuéntanos, Vicente.
Bueno, pues a ver, como hay que asumir la realidad que yo creo que tiene lugar en general en todo el panorama nacional e internacional, como hablabais hace un momento con Isaac, con el matador. La realidad es que estamos viviendo en un mundo en el cual el animalismo pues tiene sobre todo un altavoz enorme, en el cual algo que nosotros no tenemos y nos está comiendo el terreno en muchos sitios. Y esto es una realidad, y esto no es nada nuevo. No obstante, lo que sí que es cierto es que lo que hemos descubierto últimamente es que la gente joven está respondiendo de una manera increíble. Y estamos viendo como en la Escuela Taurina de Cataluña hay 8 alumnos, no solamente los 4 que han debutado, es que hay otros 4 o 5 más que están ahí. El año pasado lanzamos un premio de investigación para estudiantes de bachillerato y de grados universitarios, para fomentar lo que eran las investigaciones en el ámbito taurino. Y se presentaron varios chavales de distintos sitios de Cataluña, de Barcelona, de Tarragona, etcétera, con trabajos de economía, con trabajos audiovisuales. La verdad es que estamos encantados de la respuesta que estamos teniendo y lo que queremos es eso, precisamente, captar la atención de la gente joven, porque esto, aunque parezca increíble, tiene futuro. nosotros pensamos que tiene futuro.
Claro. ¿Cuándo vamos a ver toros en Barcelona, Vicente?
Perdona, no te he entendido bien.
¿Cuándo vamos a ver toros en Barcelona, digo, en la Monumental?
Bueno, pues por la tele y por Telemadrid todos los que podemos, está claro, no nos queda otra. ¿Vale? Sí, pero lo demás, pues no lo sabemos, pero bueno, lo normal es que no lo volvamos a ver. Si uno es honesto con la que está cayendo, que si nos cierran el aeropuerto, queman los containers por la calle, que hay que pensar que hace 4 días estábamos con la Barcelona patas arriba.
Sí.
Entonces, en estas circunstancias y tal y como está todo, pensar ahora, ponerse uno a pensar en toros, es un poquito, complicado.
Uh-huh.
Pero siempre y cuando los que sentimos esto como algo más...
Ahí, se nos ha cortado.
Lo hemos perdido ahí, debe estar volviendo.
No vamos a...
Ahora, Vicente, que te hemos perdido un poquito. No, nada, comentábamos que este fin de semana en Tendido Cero hablaban de Pedro Baraña Espinós, el patriarca de esa familia empresarial, y la verdad que un reportaje muy bonito, firmado por Paco Aguado, con el autor de un libro de la biografía de este gran personaje para el mundo del toro y empresarial de Barcelona. Y al final intervenía el actual Pedro Baraña. Y preguntado por si va a volver dentro de poco los toros a la Monumental, decía que en el contexto actual no, que la plaza está mantenida, que se hacen otros eventos, pero que en este momento no se lo plantea la propiedad dar toros en Barcelona. Entonces nos queda el consuelo, Vicente, y la ilusión por estos novilleros que has visto tú, Alba Caro, Mario Vilao, Hugo Casado y bueno, el otro...
Marcos Adán.
Exacto. Que han debutado hoy y que seguiremos muy de cerca,
sí,
porque la afición en Cataluña todavía tiene mucho futuro, aunque nos va a costar trabajo ver toros otra vez en la Monumental.
Va a costar, sí, pero bueno, no dejaremos de que la llama de la tauromaquia siga viva en Cataluña, por lo menos.
Desde luego que sí. Vicente, gracias por atender la llamada del Toril. Un abrazo fuerte.
Igualmente para todos y muchas felicidades por vuestro programa, que sigo... de manera permanente todas las semanas.
Muchas gracias. Gracias, profesor. Un abrazo.
Un abrazo.
11:41 de la noche de este domingo, de este 16 de abril. El Toril, un momento.
El Toril de Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El Toril de Onda Madrid.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared parece que está dormido. El tiempo que nadie ve.
Sevilla, Jesús Bayor, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha ido la tarde de los seis en Sevilla?
Bueno, controvertida,
¿sí?
Principalmente por el juego de los toros de Fermín Borges, una corrida muy dispar, tanto en presentación como en comportamiento, donde ha destacado un importante hondito, lidiado en tercer lugar por Rafael Serna. Ha habido un toro con mucha clase y mucho temple en su embestida, que era Camarero, el quinto, al que ha toreado francamente despacio y con mucha sensibilidad José Ruiz Muñoz, el sobrino nieto de Curro Romero. Uh-huh. Y en sexto lugar se ha lidiado un toro pastelero que apuntaba o anunciaba cosas vibrantes e importantes, pero que se apagó muy pronto. La corrida de Fermín Borges ha tenido, bueno, pues la diferencia en los matices entre lo que era puro Urquijo Murube, que es el encaste que, bueno, históricamente ha llevado a cabo esta familia, y el nuevo cruce que le ha añadido con García Grande. Había toros que, por ejemplo, ese hondito de Rafael Cerna, que cantaba mucho el cruce, sobre todo porque en los primeros tercios no se descubrió, y cuando llegó a la muleta el toro atesoraba un fondo de bravura y una potencia única. La verdad que ha sido un toro muy importante. Uh-huh. Y bueno, hubo un toro a Lama de Góngora también, un toro que ha humillado mucho, pero ha sido muy manso. El toro prácticamente ha culado en tablas, pero era sorprendente que cuando tomaba el capote humillaba más que ningún otro hermano. Entonces, bueno, una corrida con muchos matices, en la que principalmente yo destacaría a José Ruiz Muñoz, un torero que prácticamente no ha toreado nada, que es muy desconocido, que ha contado durante toda su carrera con el prejuicio de ser el sobrino nieto de Curro Romero, sí, con el peso que eso acarrea sobre su espalda, porque al final el juicio, el ojo, siempre va a estar mirando al maestro, y lo cierto es que ha salido con mucha disposición en toda la tarde, que ha toreado mejor que sus compañeros con el capote, porque ha tratado de embarcar con los vuelos hacia adelante las embestidas, y después con la muleta, que en el momento que ha podido se ha relajado, se ha desmayado y ha toreado muy despacio, de un modo muy natural. Además, incluso intentando alargar el muletazo sin doblarse ni retorcerse. Después, bueno, pues por momentos Rafael Cerna parecía entenderse con ese bravondito, aunque bueno, al final la bravura del toro yo creo que se ha impuesto sobre la falta de oficio, de bagaje de Rafael Cerna. Y ha destacado mucho, ha gustado la frescura de Juan Pedro García Calerito, un torero que tomó la alternativa hace 6 meses y que bueno, o sea, resuelve con una técnica, con un oficio y con una ambición poco esperada en un torero tan neófito.
Aquí en la Copa Chanel nos encantó a todos. Precisamente tú toreaste con él, Isaac. Es que tenemos aquí a Fonseca, a Jesús.
Hola, Isaac.
Compartieron cartel y la verdad es que en ese último toro de la tarde Calerito estuvo francamente bien. Jesús, que ha estado Curro, ¿no? El faraón, viendo a su sobrino nieto.
Sí, ha estado en el palquillo del Real Círculo de Labradores, que para el que no lo conozca es como una zona de la grada de la Plaza de la Maestranza, reservada exclusivamente para los socios de este club Labradores. Está contigua a lo que es el palco de los maestrantes, una zona que es muy cómoda en el caso del maestro porque accede con un ascensor. Y bueno, pues ha estado presenciando la corrida y el sobrino nieto le ha brindado, bueno, con mucho cariño, pero mucha elegancia y solemnidad, ¿no? Le ha venido a dar las gracias, don Francisco, muchas gracias por todo lo que ha hecho por el toreo. Y es verdad que hasta ese momento no se había puesto la plaza en pie con la rotundidad que lo hizo en el brindis, ¿no? Ahí se mostraba una vez más el respeto y lo que venera Sevilla a Curro Romero, que bueno, es un mito viviente de una religión en esta ciudad. Es que la verdad que ha sido un momento muy bonito y es un torero, sobre todo con la elegancia de Curro Romero. Es que hablar de Curro Romero es hablar, más allá de todo, de la clase y de la elegancia, de no haber metido la pata en ningún momento durante una trayectoria tan larga. Es que eso es muy difícil.
Desde luego.
De ahí yo creo que el amor que siente Sevilla por Romero.
¿Cómo titulas en la crónica de ABC, Jesús?
Qué despacito torea José Ruiz Muñoz. Porque la verdad que eso ha sido, bueno, la característica principal de su faena, que ha torado muy despacito. Una pena que el presidente haya querido protagonizar, quizás por el contraste, ¿no?, de pasar del domingo anterior, en el que, bueno,
las dos orejas benévolas, ¿no?, del Juli.
Con mucho cariño y generosidad se le concede, como dice Gonzalo, las dos orejas al Juli, y hoy a un matador de toros que le hacía falta realmente, al que el público le ha pedido con mucha insistencia esa oreja, que cabe recordar que es del público, y que bueno, imagino que el presidente a lo mejor alegaría que la espada ha estado un poco tendida, pero no ha sido una estocada defectuosa. ha hecho muy bien la suerte. Yeah. Y merece un poco, bueno, yo creo, lo que cuento en la crónica es que toda la sensibilidad que ha derrochado José Ruiz Muñoz toreando es la que le ha faltado al presidente a la hora de conceder la oreja. Y más si cabe de un señor, Fernando Fernández Figueroa, que presume públicamente de haber sido novillero y de haber cortado una oreja como novillero en La Maestranza. Mm. Pues qué poquito de torero le queda, la verdad, en su actitud. Una pena.
Se queja mucho el amigo Genaro Escudero, Gonzalo. Sí, nos escribe mucho para que nos hagamos eco de la situación del palco de La Maestranza. Hoy también ha escrito y ha dicho que espera una feria si la cosa sigue así, complicada.
Sí, sobre todo lo que yo explico en la crónica es que Sevilla está batallándose, además de una disparidad de criterios, es una lucha de egos, ¿no? Al final hay dos, tres presidentes que quieren protagonizar. Uno, bueno, en el caso de Gabriel Fernández Rey, que hay que señalar, porque son datos objetivos y la realidad, que organiza una bienal de tauromaquia en Ronda, a la que acuden muchos matadores de toro, algunos de ellos figuras del toreo que están anunciadas en esta Feria de Abril, de manera gratuita, haciéndole un favor al presidente. Entonces, bueno, sin cuestionar la independencia de Lucía, sí que es una circunstancia que hay que tener en cuenta porque, bueno, condiciona. Y después, la de Fernando Fernández Figueroa, que después de toda esta polémica quiere erigirse en la ciudad, bueno, como un poco como el adalid, ¿no? O el defensor, el centinela que vigila o que mira por el criterio del palco presidencial. Y la verdad que ha resultado bochornoso tanto lo de Fernández Rey la semana pasada como lo de Fernández Figueroa este domingo.
Uh-huh. Carmelo, ¿quieres Jesús, algo para Jesús?
Buenas noches. Primero, gracias, porque no he podido ver la corrida de Sevilla y cuando escucho ya a Bayor me hago una idea de por dónde han ido los tiros. Jesús, quería preguntarte qué ambiente ves en la afición sevillana con ese cambio de operador televisivo. Aquí en Madrid pues bueno, tenemos mucho feedback, pero no sabemos qué piensan en Sevilla.
A ver, si soy sincero, la previa ha estado muy entretenida porque raro era quien no te paraba en la previa para preguntarte que cómo se puede conseguir una señal pirata para ver el mundo de la TV. Es la realidad. Y bueno, yo lo puedo entender por dos motivos. Uno es por la incertidumbre después del fallo en la conexión del domingo pasado, en la que no funciona, a los abonados no pudieron ver los tres primeros toros, y sí lo pudieron ver sin ningún problema quienes tenían pirateada la señal. Y después por lo difícil que resulta, que es un tema que bueno ellos conocen y que deberán resolver a la hora de que una persona mayor que no se maneja bien con las tecnologías o con la era digital, que pueda conectar con facilidad esta plataforma en su televisor.
Claro.
Entonces resulta para muchas personas, por desgracia, y no vamos aquí a recomendar que lo hagan, pero les resulta más fácil enchufar un aparato pirata a un televisor que tener que descargarse una aplicación en el móvil, pasar la señal al televisor, duplicar pantalla, y esa es la realidad. No. Entonces, bueno, quizás eso era lo que se palpaba en la previa, ¿no? Hablando mucho de esa parte pirata, no lo sé, ustedes lo habréis visto por la tele, creo que hoy no ha habido problemas en la emisión, corregidme si me equivoco, no lo sé.
Apuntaba, pero bueno, algunos sí que ha debido haber, ¿eh?
Apuntaba sí. Al final de su crónica Antonio Lorca, que la ha debido de seguir por televisión, que se sigue parando en algunas ocasiones y se pierde un poquito de la señal. Pero en general la experiencia ha sido mucho más positiva que lo he vivido.
Yo en ese sentido ya lo apuntaba la semana pasada en la crónica, que en el momento en el que se encuentran no es oportuno hacer leña del árbol caído. Creo que es un proyecto que en el momento en el que se encuentra ahora sí merece el apoyo del sector por una sencilla razón. Son los únicos que nos quedan.
Claro, claro.
Sí, quedamos es que no hay otra. TV, como vemos San Isidro, como vemos la Feria de Abril, y en un futuro, ¿qué pasará con Pamplona o con una feria como la de Bilbao, con tan poquito público? ¿Cómo se sostiene económicamente ese tipo de feria?
Claro.
Entonces, bueno, habrá que tener fe, confianza y nada. Suerte les acompañe.
Claro que sí. Bayor, un abrazo, amigo. Gracias por ser nuestros ojos en La Maestranza.
Un compañero, y enhorabuena y mucha suerte, Isaac.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gonzalo.
Nada, comentar dos cosas súper rápidas, Mar Domingo, y son dos abrazos. Momento abrazo. Uno, a Ángel Gómez Escorial.
Ah, había entendido dos sablazos. Digo, no. a ver de quién va a hacer publicidad, Gonzalo.
No. ¿Te imaginas? Voy a sacar unas pancartas.
Dos abrazos, venga.
Venga, dos abrazos. Uno, al subalterno y torero Ángel Gómez Escorial, que sufrió el pasado lunes en Arles una fractura con desplazamiento del segundo metacarpiano de la mano izquierda. Una lesión que se produjo actuando a las órdenes de Adriano, que entró sustituyendo a Leo Valadez en la corrida de Vitorino en Arles y salió a hombros junto a Clemente. Por lo tanto, le mandamos un abrazo al subalterno madrileño. Y otro a un taxista que se llama Javier.
¡Hombre!
Que nos escucha todas las semanas y que esta semana nos iba escuchando en un momento en el que Roberto Piles, mano derecha de Simón Casas, se subió a su taxi para ir a la Plaza de Santa Ana, un lugar muy torero, y de repente dijo, oye, ¿estás escuchando algo de toros? Y dijo, sí, yo es que soy muy aficionado y escucho el Toril. Y dice, hombre, pero a esta hora, y dijo, no, yo es que madrugo mucho los lunes y entonces lo escucho a lo largo de la semana. Por lo tanto, un abrazo a Javier el taxista y a Roberto Piles, que tuvo el detalle de llamarme en ese momento emocionado y encantado de la vida de que le estaba llevando un gran aficionado a los toros.
Un abrazo para Javier el taxista, para todos los taxistas de Madrid, que son gente maravillosa. Oye, Isaac, por cierto, que le preguntábamos a Jesús por el tema de la televisión, ¿tú cómo lo ves, el cambio de operador?
Pues sobre todo esto que apuntaban, ¿no? De que quién más está, ¿no? Y hay que apoyar porque pues es el medio que tenemos ahora para poder ver las grandes ferias, y yo me quedo con eso, con el tratar de impulsar y de dar pues motivos para seguir y no cuestionando, ¿no? Que todo es mejorable y además pues de que van empezando.
Muy bien. ¿Te lo has pasado bien, Isaac?
De categoría, como siempre.
Gracias por venir, torero.
Un placer, muchísimas gracias.
El placer es nuestro. Julito, oye, que sé que tú también. Cuéntale a Carmelo las motos, ¿cómo han terminado?
Sí, tengo la intriga, Julio, cuéntame.
En la moto me habéis pillado, pero creo que ha ganado Alex Rins, porque estoy puesto en todo.
Creo que han ganado tres españoles en las tres categorías. Sí, sí.
¿Tres españoles? O sea, pleno español.
Hat-trick se llama eso.
Hat-trick en las tres categorías, ¿no?
Ojo. Sí, pero el bueno es Jorge Martín, en MotoGP, que además es taurino y le gustan los toros, pero ese no ha tenido suerte.
Ah, sí. Y hablará de toros con Espargaró.
Espargaró y demás, que son fervientes antitaurinos y le desean lo peor a los toros, con lo cual no le deseamos lo peor, porque en las motos es parecido al toro, pero le deseamos que no gane.
No, que queden por detrás de Jorge Martín siempre. Que nos quedan 3 minutos, así que vamos abrochando, Carmelo.
Sonaban los dos carnales y la noche caía a ambos lados de la carretera. El 16 de abril ya buscaba las tablas para echarse, pero copiloto y piloto tenían una sonrisa de esas que son difíciles de disimular. Esos éramos Isaac Fonseca y yo, que volvíamos del corazón de La Mancha con un par de premios en el bolsillo y un rato entre buenos aficionados y amigos. Y decían los dos carnales, los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca. Todos buscan ganar buen billete sin arriesgar el pellejo. Los dos carnales nos atravesaban los tímpanos con verdades. Antes, el auditorio de Iniesta le había escuchado al torero mexicano hablar con el corazón en la mano de las cosas importantes. Su doble exilio, el de México y el de su infancia, que es la segunda patria del hombre. También de sus orígenes humildes, de esa familia que lo acompaña desde el otro lado del océano. Y es que Javier, 12 horas con Fonseca, dan para mucho. Y lo mejor ha sido comprobar que el toreo aún pertenece al pueblo, porque sus protagonistas son del pueblo. Y porque los toreros se siguen rozando con el pueblo. No van a poder con estos hombres, los que intentan robarle su libertad, ya sea desde dentro o desde fuera del toro. Y se ha arrancado a cantar Fonseca. No pensaba contarlo, pero así ha sido. Y seguían sonando los dos carnales con frases como: ahora que dio vuelta la moneda, andamos bien firmes en el ruedo. O señores, mi respeto no se compra con millones. Y mi mente, justo antes de entrar al estudio, se ha quedado detenida en ese pensamiento, junto a la abuela Basilia, al fondo de aquel auditorio de Iniesta, sonriendo y pensando que ojalá todo fuera tan fácil como que no hubiera esperanza. Gracias, Isaac. 12 horas con Fonseca están para mucho, Javier.
Hasta la semana que viene, Gonzalo,
muchas
Carmelo,
gracias.
Julio. Gracias, Isaac, otra vez por venir. Hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril. Que pasen buena semana. Adiós.